En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Informar sobre inmigración solo desde el punto de vista económico o político y no analizar en profundidad las raíces de un fenómeno tan complejo contribuye a que en las sociedades de acogida se genere rechazo hacia los migrantes. Un encuentro de las conferencias episcopales europeas celebrado en Estocolmo ha subrayado la responsabilidad crucial que tiene la Iglesia en este ámbito. Es urgente que la Iglesia asuma un compromiso renovado para evitar reacciones hostiles o incluso xenófobas. En el encuentro se vio cómo determinadas formas de comunicar en torno a las migraciones generan incomprensión y rechazo en las sociedades de acogida. Con frecuencia también las redes sociales tergiversan la información de manera consciente. La consecuencia de esto es que la gente olvida la dignidad inalienable y los derechos fundamentales de los migrantes. Todo esto influye en que en periodos de crisis económica crezca en la opinión pública la opinión de que los gobiernos deberían cuidar primero de sus propios ciudadanos. La Iglesia tiene, por tanto, una responsabilidad crucial: narrar la movilidad humana en lo que tiene de tragedia, pero también en su belleza y riqueza, sin asumir de forma acrítica categorías de otros ámbitos que generan miedo o confusión. En las distintas intervenciones se exhortó a las comisiones y delegaciones de migraciones a comunicar su labor, invirtiendo tiempo y recursos en la formación de los comunicadores y el uso de las redes sociales. La prioridad, sobre todo, es transmitir de forma sencilla y clara los principios que inspiran este compromiso de la Iglesia. Para que esto tenga fuerza también, hace falta que todas las áreas pastorales de la Iglesia den testimonio compartido de su deseo de proteger a la persona.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada.
Buenas tardes, Pepe. La vida de nuestra invitada, Ana Palacios, arranca en Zaragoza, pero fue una cuestión geográfica porque ella en realidad es una ciudadana universal. Estudió periodismo en Pamplona, cine y fotografía en Los Ángeles, que ya es irse lejos, ha ejercido el periodismo en diversos medios y ha trabajado en producción con directores de cine de la talla de Ridley Scott, Milos Forman, Jim Jarmusch y Roman Polanski, por citar algunos. Pero hace unos años que, cámara fotográfica en mano, se dedica a recoger en imágenes lo que muchos no ven o no quieren ver, o simplemente que lo desconocen. A esta mujer, que se ha codeado con grandes estrellas del cine, le interesan los sin nombre, los ocultos, los desheredados. Su último trabajo habla bien claro: Niños esclavos, la puerta de atrás, un libro y documental que está presentando en diversas ciudades de España. Hola, Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, qué bonita descripción, me ha encantado.
Oye, ¿dónde y cuándo nace el interés por los nadie? Tú que te has estado coreando con los que son muy importantes.
Pues además nació por una amiga común, por la hermana Primivela, que está en India. Cuando yo terminaba una película, me ofrecí un poco de voluntaria. Dije, no estoy haciendo nada con mi vida, no vale la pena nada de lo que hago, todo es insignificante y debería irme de voluntaria a algún lado. Y entonces caí en los brazos de la hermana Primivela en Bombay, en India, y estuve con ella 3 meses allí, cámara en mano, como tú decías. Y fue allí, a la vuelta de aquel viaje, de haber documentado 12 de las misiones de las Hermanas de las Anas en India, cuando empiezo a enseñar las fotos, un poco sin ninguna ambición ni objetivo ni nada, simplemente enseñarlas, y empiezo a ver que tienen un impacto en quien se las enseño, y que quieren ayudar, y quieren colaborar, y empatizan, y les interesa lo que ven. Y entonces me doy cuenta de que muchas veces no empatizamos con lo que hay al otro lado, no este lado, como tú decías, oculto, porque simplemente porque no lo conocemos. Y aquello me enganchó mucho, esto fue en el 2010, y desde entonces un tiempo combiné cine y fotografía humanitaria, y ya hace 4 años que solamente me dedico a este fotoperiodismo, porque es mucho más gratificante y ya por fin puedo vivir de él.
Bueno, porque puedes vivir de él, ciertamente. Por cierto que Primi, la última vez que puse los pies en India, me dijo, hay una fotógrafa maravillosa, la tienes que conocer, es de Zaragoza. Digo, claro, por eso es maravillosa, porque es de Zaragoza.
Bueno, de todas formas, sigo teniendo contacto. Y
sí, bueno.
Ha sido un cataclismo en mi vida y un punto de inflexión, y la tengo como mi gurú personal.
No me extraña, porque es que además es un torrente auténtico,
exacto.
Primi.
Sí.
Parece lógico que contactaras con tus paisanas, ¿no? Las Anas de Zaragoza.
Claro, sí, sí. Yo no sabía mucho dónde, qué puerta tocar. Conocía a Cero del mundo de la cooperación, y luego también en mi camino me encontré con Manos Unidas, que ha sido otro de mis referentes. O sea que...
De todas formas, Ana, ¿nunca te tentó hacer fotografías a las estrellas con las que te codeabas?
Pues no, porque como eran pelis muy grandes, de mucho presupuesto, y éramos mucho equipo, yo muchas veces a veces ni les veía. O sea, yo estaba en un despacho con 3 teléfonos, un ordenador, haciendo reservas de viajes, de aviones, reservando ferries para mercancías, trayendo cosas de lo más extrañas como armaduras de Praga o atrezo de Londres, y a lo mejor no veía a los actores en toda la película, o no pisaba el set de rodaje. Entonces estaba tan ocupada y era tan intenso mi trabajo, porque es verdad que eran muchísimas horas, eran 12, 14 horas diarias, 6 días a la semana como mínimo a veces. Entonces no me quedaba tiempo de buscar ese entretenimiento, de decir, bueno, pues me acerco al rodaje. Aparte de que suele estar prohibido acercarte al rodaje y hacer fotos a ellos, o sea, porque no puedes desvelar parte de la película.
Ya, tendrá sus propios gabinetes de prensa.
Claro,
y
hay
de
una
todo
persona
esto, claro.
Para hacer las fotos, claro. Eso sí, una foto fija, pero no puedes ir ahí alegremente haciendo fotos, entre otras cosas porque lo firmas por contrato, esa confidencialidad.
Sí, sí, claro. De todas formas, pasar de hacer grandes producciones cinematográficas a viajar a Tanzania, Burundi, la China, India, es un trajín también, ¿no, Ana? Aunque sea justamente para hacer lo que más te gusta.
Pues es que realmente, claro, después de organizarle viajes y vuelos a 1000 personas, como he llegado a hacer en una peli, pues hacerme yo un viaje, pues me parecía
tontería.
Más sencillo. La gente me dice, ¿y cómo contactas? ¿Y cómo lo haces? Digo, chico, de verdad, en un rodaje deberías estar y ver la locura que es eso. Esto es un paseo. Así que esa parte quizá haya sido la más fácil. Encontrar proyectos interesantes, que desconocidos, pero importantes, esa quizá haya sido la parte más sencilla y llegar a ellos, ¿no? Lo más difícil es abordar, a lo mejor, el proyecto.
Efectivamente, porque de la mano de las ONG puede parecer más fácil entrar en determinados lugares, ¿no? Como los medios muy rurales allí ya donde se perdió hasta el eco, ¿no? Y entonces eso facilita el trabajo en cierta medida. Pero lo que yo veo en las fotos de Ana es una satisfacción personal, creo que es algo que se nota en las fotos, y desde luego un compromiso. El libro de los... No he visto el de los niños... esclavos, ¿eh? O sea, que me confieso, todavía no lo he visto, Ana. Pero,
bueno, pues eso hay que resolverlo.
Hombre, el de los niños albinos de Tanzania es espeluznante, porque bueno, hay que ver lo que estás contando, ¿no?
Claro, yo, a ver, como ajena a este universo que he sido durante tantos años, trato de acercarme a esas realidades y a esas comunidades vulneradas o vulnerables como de la manera más honesta que puedo, ¿no? Eso viene del periodismo y de una ética personal y de una deontología profesional. Y luego, como tú dices, está este factor del compromiso que hace que quiera que aquello que yo documento pueda tener un final mejor, ¿no? O sea, que sirva para algo, ¿no? Que sea útil, que yo esté conviviendo con ellos el tiempo que sea y que pueda, y que luego tenga una significancia una vez que vuelva a casa, cuando pueda publicar eso en forma, pues como tú dices, de libro o reportajes en revistas nacionales o internacionales, o en forma de exposición o incluso ahora en forma de documental. Yo trato de demostrar que sí hay una salida a esos problemas a los que me acerco, que son siempre son de fondo, no suele ser primeras páginas. páginas y son, pues eso, pues por ejemplo, las enfermedades tropicales desatendidas. Pues resulta que eso, que es tan raro de oír, que yo no sabía nada de ese tema, afecta a 1.000 millones de personas, nada menos. Entonces, pues creo que es una responsabilidad, una vez que conozco estos temas, darlos a conocer y de la manera más empática posible y mostrando también que sí que hay una solución, o bien, por supuesto, desde el gobierno, en fin, la pobreza, pues es la pobreza, ¿no? Una no puede salvar el mundo ni, y sería demasiado ridículo pensar que
solo no, ¿verdad? Mucho, ciertamente.
Pero, exactamente, pero sí que hay ONGs que están trabajando en terreno para ayudar, erradicar, resolver, apoyar a muchas de estas comunidades que viven en esas dramáticas situaciones y que no pueden contarlo porque no tienen ningún acceso a medios de comunicación o no, claro, no tienen recursos para eso. Departamentos más de crowdfunding o lo que sea. Entonces, también para mí es una herramienta para intentar ayudar a esas ONGs que están allí.
Es una ayuda mutua, digamos, pero de todas formas es que si no se conocen las cosas es imposible saber, claro, si hay una respuesta y qué se puede aportar. De todas formas, entiendo, Joana, para terminar, que lo más difícil es luego, aunque claro, cuando vas con un material como el que tú llevas, lo más difícil es luego convencer a los medios para que te den un espacio.
Sí, tienes toda la razón, porque cuando no hay una percha de actualidad es muy difícil, claro, que te cedan sus páginas, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, en general los medios son un negocio y lo que quieren es ganar clics o ganar dinero o ganar lo que sea, ¿no? Entonces, cuando metes contenidos que son más de fondo, pero bueno, lo que intento, como también comentas, es tratar de entregar material de calidad, suele ser trabajos hechos con tiempo, exhaustivamente, de profundidad. Entonces eso yo creo que también se valora en los medios, ¿no? Trabajos que no han sido hechos en un par de días, ese paracaidismo periodístico que llamamos, sino que, bueno, que se nota que ahí hay un trabajo de fondo de meses o de años, ¿no? Y eso yo creo que también se valora, ¿no? Un buen periodista, un buen editor va a identificar también pues algo que está hecho con tiempo. Y eso siempre, la calidad también, menos mal, siempre tiene algo de espacio. Y yo creo que no sé si por mis fotos o no, pero por lo menos por el tiempo que estoy allí, puedo traer y entregar material que les pueda interesar.
Sin lugar a dudas, Ana, no hay más que verlo. Por eso les digo, amigos oyentes, que busquen en internet Ana Palacios para que conozcan a esta aragonesa, insisto, ciudadana universal. Su trabajo habla de esa universalidad que ha hecho de retratar, el acercarnos a las personas que jamás de otra forma podrían haber llegado a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros teléfonos, etcétera, etcétera, en unos trabajos absolutamente espléndidos. Ana, ánimo. Me alegro
muchísimas
muchísimo de haber
gracias,
hablado contigo. Buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte.
Pues gracias a Ana Palacios y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
21 de julio, un día clave para el futuro del Partido Popular. Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado. Quien llegue a regir los destinos del partido podría alcanzar la presidencia del gobierno. Resultados, análisis y respuestas en una edición especial de El Cascabel con Antonio Jiménez. El sábado por la mañana en 13.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hace unos días se celebró en Málaga el Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo y el Sordociego, con el tema Tu palabra, Señor, es luz para nuestras manos. organizado por el Departamento de Pastoral del Sordo de la Comisión Episcopal de Pastoral, se celebró una mesa redonda sobre la importancia de la palabra de Dios en la vida de las personas que compartirán su testimonio, sobre la vida cristiana también en los pueblos rurales y la importancia del Antiguo y el Nuevo Testamento en la vida de las personas y de la Iglesia, siempre desde la óptica de estas personas sordas o sordociegas. Sergio Buiza es el director del Departamento de Pastoral de Sordos de la Conferencia Episcopal Española, que esta tarde nos acompaña para hablar del encuentro que han tenido. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sergio, se me antoja que una pastoral dedicada a sordos y todavía más a sordociegos es muy difícil. Y todo eso requiere dedicación y formación, ¿no?
Bueno, es difícil, sí, pero no imposible, desde luego, claro. Y bueno, sí, formación sobre todo a la hora de la comunicación. Pues personas sordas que igual están solo... Hay comunicación con lengua de signos y personas sordociegas, bueno, pues también lengua de signos, tacto lógico, bueno, con tacto con las manos. Bueno, sí, hace falta capacitarse un poquito, sí, formarse un poquito, sí.
Yo pienso que los sordociegos, sobre todo, debe ser dificilísimo.
Es difícil. En el encuentro han participado 12 personas sordociegas, uh-huh, que requieren también un intérprete casi de forma personal en todo momento, ¿eh? Claro. Y acompañante. Entonces, bueno, pues eso es lo que supone, mayor esfuerzo y trabajo. De los últimos encuentros, ahora va subiendo el número de personas sordociegas que van participando y, bueno, pues también nos pide ajustarnos mejor a sus necesidades y, bueno, pues cómo mejor acompañarlo.
Sergio, en estos encuentros, y ya van 28, ¿quiénes acuden? ¿Son delegados de las diócesis?
Pues mira, acuden delegados, pero sobre todo las personas con las que se trabaja en la pastoral del sordo. Hemos estado reunidos más de 150 personas, así te digo más o menos, números, igual
sí, sí, sí.
12 personas sordociegas, eso sí que está claro, más de 100 personas sordas y pues no sé si éramos 36 personas oyentes, de las cuales 12 han estado dedicando pues mucho tiempo en el encuentro pues como intérpretes, intérpretes.
Entonces, ¿podemos decir que existe una pastoral tan especializada como esta en todas las diócesis españolas?
¡Oh, ya nos gustaría! ¡Ya nos gustaría! Pues mira, de las diócesis de España hay una pastoral así específica para personas sordas y sordociegas en 24 diócesis. De diferente manera. Por ejemplo, en Madrid hay una parroquia personal dedicada a las personas sordas y sordociegas.
Sí, sí, sí.
Pero hay que estar en Cuatro Caminos, que seguro que conocéis.
Sí, sí, sin duda.
Pero luego en otras diócesis, bueno, pues igual la atención es más sencilla, con menos recursos, pero bueno, y luego hay muchas diócesis, bueno, pues de 24 a 76, 75 diócesis que hay en España, bueno, pues queda bastante, ¿no?, para intentar estar atento a sus necesidades, como cualquier otro creyente que tenemos en nuestras comunidades.
Uh-huh. En este encuentro dedicasteis dos conferencias a analizar la importancia del Antiguo y Nuevo Testamento en la vida de las personas y de la Iglesia. ¿Nos muestran de alguna manera el amor de Dios por esas personas sordas o mudas o sordociegas?
Bueno, vamos a ver. Las ponencias eran para situarnos nosotros también. Estamos intentando profundizar en la palabra de Dios. Hace falta adaptar mucho para poderlo hacerlo accesible. No solo podemos pensar, leen, ¿no? Las personas sordas leen y, bueno, pues a veces la comprensión de lo que está escrito resulta difícil.
Uh-huh.
A veces por educación o, bueno, pues por diferentes motivos. Y entonces, bueno, pues era una aproximación. Ahí nos acompañaron dos doctores en teología bíblica, que madre mía, se supieron a situar, yo creo, muy bien a la altura de lo que tenía, de las personas que tenían enfrente. Y bueno, pues suscitar interés por profundizar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues de la perspectiva de cómo nos acompaña en la vida de cada día, ¿no?, como creyentes. Y yo creo que nos dieron unas pistas importantes que, bueno, pues ahora toca en las diferentes diócesis, pues profundizar un poquito más aquello que nos comentaron y que pusieron ante nosotros.
De alguna manera, bueno, cuando dices leen, claro, si es sordo puede leer perfectamente.
Sí, 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 pero la comprensión a veces resulta difícil, a claro, veces por claro. Educación o porque no han tenido recursos para poderlo hacer, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tuvisteis también una mesa redonda con testimonio de sordos.
Sí.
Sobre, además, la palabra de Dios convirtió mi vida.
Sí, fue una experiencia bonita. Y bueno, pues bonita porque el compartir la experiencia personal a veces nos cuesta, ¿no? Bastante. Y en una mesa redonda, pues pensábamos al principio que, bueno, pues iba a ser un poquito así difícil, ¿no? Pero, bueno, resultó muy agradable descubrir cómo había tres personas sordas y una persona oyente, ¿eh? En la mesa
sí,
redonda.
Sí.
Una persona oyente era una religiosa que se está trabajando de continuo con personas sordas, y luego las otras tres personas eran un cura, un sacerdote sordo, que es de la diócesis de Huelva, un laico y una laica también, ¿no?
Sí, sí.
Sordos. Y bueno, pues oírles cómo poco a poco a la escucha atenta de la palabra de Dios en su profundización les ha ido cambiando el corazón y la vida. Y bueno, pues están en ese seguimiento de búsqueda también del Señor en sus vidas. Bueno, pues eso, bueno, pues a todos nos emocionó primero y nos sugirió un montón de interrogantes y de posibles caminos para poderlo hacer también todos nosotros.
Y me llamó la atención el ver que también os ocupabais en otra mesa sobre la vida cristiana en los pueblos rurales. Y
bueno,
yo digo, ¿qué tiene que ver los pueblos rurales con todo esto?
Pues mira, ahí te tengo que decir, y fue una pena, no pudimos hacer esta mesa redonda. Pero la intuición que teníamos era porque hay una dificultad con la pastoral del sordo en las diócesis, una primera. La dispersión, ¿eh? No viven todos en el mismo pueblo,
claro,
probablemente.
Claro.
Entonces, queríamos fijarnos en la experiencia en Málaga, bueno, pues esa atención rural también, ¿no?, de pequeños pueblos, pues por dónde caminan, qué intuiciones podríamos nosotros aprovechar también para pastoral del sordo. Y bueno, pues al final esta mesa redonda no se pudo realizar. La organización, bueno, pues ya sabéis, a veces que se cruzan otras cosas,
sí, sí.
Que bueno, pues al final fue una pena, pero bueno, sí que era con esa intuición. No descartamos que para otro encuentro, en otra diócesis posiblemente, bueno, pues podamos dejarnos iluminar también esta realidad rural, ¿no?, pastoral rural, que seguro que nos puede hacer bastante bien y nos puede iluminar bastante.
Uh-huh. Claro que sí. Oye, ¿estos encuentros los hacéis anualmente o cómo lo hacéis?
Hacemos anualmente. Siempre hemos estado hablando, bueno, hacerlo anual, cada dos años, pero hay un componente importante de estos encuentros que es el apoyar los diferentes diócesis donde hay pastoral del sordo o donde se va a iniciar, bueno, pues una manera de, bueno, oye, aquí hay personas sordas, adelante, contad con todo nuestro apoyo. Y luego también porque es ocasión para encuentro, sobre todo de encuentro entre personas sordas que están creyentes, que están en diferentes diócesis y que, bueno, pues de año en año pues se van alentando en la fe. Ahí el momento está jalonado por momentos de oración, de formación, como hemos comentado antes, también algo de cultura de la diócesis, bueno, pues conocer un poquito también la historia de la diócesis, pero sobre todo también de, como decía antes, de apoyo importante al grupo de pastoral del sordo. En este caso, un grupito muy sencillito en Málaga,
sí.
Que bueno, pues con nuestra presencia y sobre todo cómo se ha volcado la diócesis, en este caso Málaga, bueno, pues para ayudarnos a preparar el encuentro, pues que hace falta bastante infraestructura. Y bueno, pues una manera de decir en la diócesis también, mira, la pastoral del sordo, ahí nuestra diócesis, es importante, apostamos por ella. Y el resto de las diócesis apoyamos esa jugada.
Ya lo creo. Pues Sergio Buiza, director del Departamento de Pastoral de Sordos de la Conferencia Episcopal, enhorabuena por este encuentro y que sigas con esa labor tan importante. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Enrique Gómez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.